flagelo que tiene hoy la sociedad argentina.
¿Qué trabajo se está llevando a cabo justamente cuando uno dice control de lo que tiene que ver con materiales controlados? Si hablamos de armas principalmente, bueno, ¿qué se está haciendo en esta gestión, en estos controles, ¿no?
Bueno, por lo pronto en lo que hace a la ANMAC propiamente dicha es hacer que lo que era un registro en el pasado sea una agencia que sea auxiliar de la justicia en un tema muy importante, pero también que ayude al combate del crimen organizado. Estamos trabajando mucho con el ANMAC, no solamente en Rosario, donde hemos tenido una cantidad de actividades a través de distintos programas. Y en este momento justamente estuvimos esta semana en plenario de la Cámara de Diputados de la Nación con un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo tendiente a regularizar las armas que existen hoy en nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, hoy existen alrededor de 300.000 armas que están registradas de manera correcta, y se calcula que hay como 1.5 millones de armas, no solamente 600.000 que estuvieron registradas y luego dejaron de estar producto de un organismo que estaba lamentablemente, yo digo que parece un Falcon del año 80, obsoleto en su falta de modernización, sin digitalización, poniendo trabas a los legítimos usuarios. Pero además se calculan más de 800.000, entre 800.000 y 1.000.000 de armas que nunca estuvieron registradas, y para el Estado no es un tema menor el tener una trazabilidad de dónde están cada una de esas armas, sobre todo en momentos tan complicados como estos. Así que el proyecto de ley, por un lado, tiende a esa regularización y dar un plazo de 360 días para aquellas personas que en muchos casos la tienen, como puede pasar a más de uno, un padre, un abuelo que en algún momento tuvo esas armas, pasaron de mano en mano por herencia, nadie las registró, nadie sabe dónde están. Y en paralelo, prorrogar un programa que ha sido muy positivo y que ese periodo ha vencido y que pretendemos extenderlos por otros 4 años, que es el de recupero y el desarme. Rosario casualmente ha sido la ciudad o la provincia donde mayor cantidad de armas han ido entregando al Estado para su destrucción, y lo más increíble es que muchas de estas armas no fueron devueltas porque tenía una motivación económica donde el Estado da un incentivo contra la entrega de las mismas, sino muchas madres de jóvenes que caían en el delito y que desesperadas por sacar a sus hijos de actitudes delictivas, en muchos casos vinculados al narcotráfico, han sido, yo diría, algunos de los puntales que han promovido y que creo que es importante seguir trabajando para normalizar algo tan delicado como esto.
En campaña se habló sobre el tema de la libre portabilidad de armas, ¿no? Incluso por ahí da vuelta todavía el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
No, la posición del gobierno es mantener una ley que existe desde hace 50 años en nuestro país y que ha sido pionera no solo en Latinoamérica. No hay ningún cambio en ese sentido respecto a las condiciones para la aportación de un arma. Sí, lo que hay un cambio tal vez es de facilitar la cosa a aquellos legítimos usuarios que tienen ya sea una tenencia o que hacen o que utilizan esto para la casa o como deporte, pero no bajo ningún punto de vista modificar la ley ni proliferar la aportación de armas ha cambiado, ni es la intención de que cambie, por lo menos no existe eso en la mesa de discusión.
Como uno de los puntos de batalla, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con Rosario. ¿Les está resultando más difícil de lo que pensaban realmente? ¿Vienen bien con las acciones que están llevando a cabo, según lo planificado? ¿Con qué Rosario se encontraron?
Bueno, nos encontramos con un Rosario totalmente desmadrado. No es una novedad. Y no solo a Rosario, no hace falta irse muy lejos de acá de la radio, digamos, mucho del, de los conurbanos de las grandes ciudades del país, lamentablemente han tenido un crecimiento del narcotráfico en los últimos años, y esto ha tenido que ver también con la desidia de un Estado que miró para el costado y que ha hecho que un flagelo como este no solamente pegue en muchos chicos de estos barrios carenciados, sino en las instituciones del propio país. Estoy hablando de la justicia, de las fuerzas de seguridad. Así que lo bueno y lo que yo creo que ha sido un cambio es una decisión firme por parte del gobierno del presidente Milei y en particular de la ministra Bullrich, uh-huh. Donde Rosario tiene toda una connotación y creo que los efectos positivos de eso se lo están viendo. Estuve, sin ir más lejos, esta semana en un encuentro de una fundación que participo, donde estaban, no solamente hablo del intendente de Rosario, sino estaba el ex gobernador de Santa Fe y había dirigentes políticos de la provincia de un color y de otro, y todos reconocían que el cambio de actitud del gobierno nacional con una participación activa de las fuerzas de seguridad, que fue una decisión y un programa que encabeza la ministra Bullrich, está dando resultados en un tema que no va a ser de un día para el otro, pero que, como le gusta decir a ella, de que las hace, las paga, uh-huh. y también cortar la joda de lo que significaban el manejo de los presos y los delincuentes más importantes vinculados al narcotráfico, que desde las cárceles de nuestro país seguían manejando sus organizaciones con toda una infraestructura que era increíble, y que hoy, bueno, esa, como decía recién, esa joda se terminó y bueno, muchas de las decisiones que se han tomado están colaborando para que se rompa esta cadena, más allá de lo que todavía hace falta seguir trabajando y mejorar, no solo en Rosario, que vuelvo a hacer hincapié, es tal vez el epicentro, pero el conurbano bonaerense y muchas de nuestras provincias son también víctimas de esta situación.
Uh-huh. Sí, perdón. Pablo, preguntarte, bueno, ¿cómo está el PRO en Tucumán? Sabemos que hay una intervención. Desde aquí la mirada está puesta en buscar, en avanzar con recuperar la institucionalidad del partido. ¿Cómo está la situación en nuestra provincia?
Bueno, me toca a mí casualmente ser el interventor del partido. En la reunión que tuvimos hace pocas semanas, donde asumieron las nuevas autoridades nacionales encabezadas por el expresidente Mauricio Macri, en ese Consejo Nacional me toca integrarlo y participé en la misma pidiendo el mandato de las autoridades nacionales para llamar a normalizar cuanto antes los cuatro distritos, Tucumán particularmente, que están intervenidos, nada, para que tenga sus autoridades legítimamente elegidas por sus afiliados. Y bueno, y más allá de las cuestiones partidarias, poder trabajar con aquellos que comparten la misma mirada que compartimos muchos de nosotros, de apoyar al gobierno sin ningún tipo de especulación, en lo que es el mandato, yo diría, no de los afiliados, sino de nuestros votantes. El votante del PRO, y me animaría a decir de Juntos por el Cambio, en su gran mayoría, fue muy contundente en el balotaje, y yo creo que sigue siendo muy contundente, a pesar del difícil momento que estamos viviendo los argentinos, sobre todo en materia económica, pero que la sociedad en su gran mayoría tiene plena conciencia de que estamos pagando la fiesta irresponsable que hicieron otros, y que solamente es con convicción y sin especular la forma en la que vamos a poder salir adelante.
Bien, acá en el justamente fue noticia esta semana lo que ocurrió en la legislatura con el legislador José Macome, que dejó su bloque PRO y lo renombró a La Libertad Avanza. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Eso fue hablado? ¿Vino de Buenos Aires? ¿Qué lectura se hace exactamente? Sí, porque fue sorprendente. Digo, incluso otros legisladores dentro de Juntos por el Cambio reconocieron que se enteraron a través de los medios directamente.
Sí, si tengo que ser sincero, no era algo que yo supiera de antemano. Tampoco me preocupa en el tema de fondo, y es mientras uno deje un bloque para denominarse de otra manera, pero siga trabajando en el mismo sentido para el cual la gente lo votó, bueno, no deja de ser una cuestión más operativa que uno pueda compartirla o no desde lo político, para mí lo importante es, más allá de la sigla partidaria, es trabajar sin ningún tipo de especulación en el apoyo a un gobierno que hace solo 6 meses, dentro de 2 días va a ser 6 meses que el gobierno ha asumido, y a veces a uno le llama la atención cómo desde algunos sectores le piden respuestas, uh-huh. Y en especial los mismos que han tenido la responsabilidad de gobernar durante 20 años el país, la provincia. Entonces yo tengo una mirada optimista, como decía recién, más allá del momento del presente, sobre todo en materia económica. Soy optimista porque había que terminar, y creo que en eso el presidente Milei, con sus formas y con su personalidad, son las que tenía ya en campaña, y que, como digo yo, es el que la gente también votó y acompañó. Creo que hay que darle el tiempo y las herramientas necesarias para esto salga adelante. A 6 meses del gobierno que no le hayan votado una sola ley al gobierno no se vio nunca en la historia. Y yo veo a muchos dirigentes políticos, no solo de los que siempre fueron opositores, sino de algunos de los que a veces se disfrazan, como digo yo, los lobos con piel de cordero, que lamentablemente... creo que están más preocupados en ver cómo sacan algún rédito y que un traspié del gobierno puede darles alguna oportunidad política futura, sin medir que con esto están condenando a millones de argentinos que la vienen pasando muy mal, pero muy mal, pero no por Milei y no por las medidas de estos últimos 6 meses, sino por años no solamente de leyes, sino de decisiones y de conductas políticas que han estado alejadas de la gente.
¿Te sorprendió la postura del gobernador Osvaldo Jaldo de brindar este apoyo contundente al gobierno nacional, siendo quizás el primer gobernador que brindó esta postura, ¿no?, públicamente, de apoyar hoy al gobierno?
Si debo ser sincero, me sorprendió, y me sorprendió gratamente, porque creo que habla de alguien, no quiero calificarlo de inteligencia, pero sí de tener una lectura realista de dónde está parada la sociedad. O sea, la sociedad le dio la espalda a todo un sistema político que ha hecho del Estado uso y abuso en beneficio más personal que en respuesta a resolver los problemas de la pobreza o de la inseguridad. Así que creo que esto lo pone al gobernador Jaldo, yo diría, en un lugar, desde mi punto de vista, muy respetable, más allá de diferencias que uno pueda tener, y sobre todo en el orden provincial. Pero creo que es lo mínimo que se merece un gobierno que recién asume, como era el caso de Milei, digamos, darle las herramientas para que pueda llevar adelante un programa de gobierno que él mismo explicitó en campaña y que la sociedad mayoritariamente acompañó. O sea, acá no es que Milei está tratando de llevar adelante un programa de gobierno mintiéndole a la gente respecto a lo que había prometido en campaña. Y eso tuvo un acompañamiento contundente, y yo creo que sigo teniendo un acompañamiento contundente. Y cuando uno ve a veces que no se acompaña un DNU como se hizo durante todos los gobiernos anteriores, cuando no se acompaña y se tarda meses para tratar un proyecto de ley, y en paralelo se siguen tomando medidas como la que se tomó esta semana en la Cámara de Diputados, que me encantaría a mí, obviamente, que los jubilados, y no solamente a mí, a cualquier funcionario del gobierno, cualquier persona, ¿qué más querría que un jubilado cobre lo que tiene que cobrar, y sobre todo aquellos que aportaron durante tantos años? Lo que no me parece bien es hacerlo de modo irresponsable, tomando medidas para jorobar el programa económico sin medir de dónde van a salir los recursos. Porque si la política, por un lado, toma medidas de aumentar el gasto, y por otro lado, en lugar de darle las herramientas, sigue aumentando el gasto de la política, hay como una incoherencia total. Ojalá recorten las cosas que hay que recortar, y que creo que Milei en eso le está dando, uh-huh, yo diría, más que un ejemplo, una serie de medidas que la sociedad está acompañando porque está cansado de los privilegios que ha tenido el sistema político y por algo ganó como ganó.
Uh-huh. Bueno, Pablo Walter, queremos agradecerte. Ya estamos en minutos finales, en el cierre de lo que tiene que ver con esta edición de Café Prensa. Gracias por haber venido. Siempre te tenemos telefónicamente.
Así digamos. Es. La verdad que para mí es un placer. No estoy viniendo mucho a Tucumán. Uh-huh. Las razones ahora de las nuevas funciones, sobre todo en la gestión, pero también trabajando políticamente con Patricia, que como ustedes la verán, uno la sufre en el día a día, uh-huh. Lo digo en sentido positivo, porque la verdad que es 24/7 y nada, lo lindo es cuando uno trabaja con gente con la que uno se identifica, sobre todo en términos de valores y ideas, así que bueno, a pesar de las dificultades, vuelvo a decir, estoy con optimismo respecto a lo que se viene para el futuro, y lo más importante es, siento una sociedad que te dice en su gran mayoría que la está pasando mal o muy mal económicamente, y a pesar de eso una mayor parte de la sociedad también uh-huh. Está con optimismo respecto a su situación para el año próximo, cosa que no se veía hace tiempo. Así que ojalá, por el bien de la sociedad, el gobierno pueda salir adelante y el Congreso ahora en estos próximos días le dé las herramientas que se necesitan uh-huh. y para el cual la gente lo votó.
Muchísimas bueno, Pablo, gracias, Pablo.
Martín, gracias sí. por haber venido.
Gracias.
Qué lujo,
a ustedes. La verdad que un placer.
Muy esperamos coincido, nuevamente, ¿no?
Bueno, quieran, la verdad que le pasé muy bien.
Si podés venir el sábado que viene, el otro sábado también.
Mira, ya está recuperando la voz.
Claro, el feriado que nosotros no vamos a venir, podés venir vos